Hacienda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Produce la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista.
Saludos, esto es Agenda Municipal, programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva fundadora de la Liga, una organización sin fines de lucro, no político, partidista ni electoral, pero política con P mayúscula, que impulsa su agenda municipalista. Y decimos que somos una organización política porque nos insertamos en los espacios de poder para poder transformar el país hacia esa ruta que queremos. Hemos creado este espacio para comunicar nuestras agendas, pero sobre todo la realidad de los municipios y los gobiernos locales, sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano a la comunidad y su principal proveedor de servicios. Si todavía no lo han hecho, nos pueden seguir en las redes en ligadeciudadespr.com, en donde podrán conocer más acerca de la Liga y de lo que hemos hecho y estamos haciendo. Hoy excusamos del programa a Edgar Gómez, nuestro director de operaciones, quien se encuentra representando a la Liga en otro espacio. Si bien no tenemos a Edgar, tenemos con nosotros el comeback de una de nuestras querendonas de la casa, de las nuestras en la Liga, Paloma Torres Dávila, quien es nuestra curadora de co-creación y quien colidera nuestro laboratorio de innovación municipal. Paloma, bienvenida.
Saludos, Cristina, y a todos los radioyentes.
¿Viste? No te dije el apodo, me estoy conteniendo. Bueno, hoy tendremos varios invitados, invitadas de lujo, incluyendo aquí en el estudio que tenemos al abogado Gabriel Meléndez Cardona, quien es el coordinador de Política Pública Ambiental del Puente Puerto Rico. Gabriel, bienvenido.
Saludos. Gracias, sí, a todos los radioescuchas.
Nos encanta el puente y sabemos que cuando son asuntos de justicia climática es en donde ustedes, hacia donde tenemos que mirar. Vamos también a tener por vía telefónica al profesor David Sotomayor Ramírez, quien es catedrático del colegio de la UP en Mayagüez y quien es colaborador activo de la coalición Tierras para la Agricultura y Techos para Energía. Profesor, está en línea ya, ¿verdad?
Buenas tardes a todos, saludos.
Buenas, bienvenidos. Ya mismo vamos a hablar con ambos y con Paloma, pero antes vamos a pasar a los temas municipales que han sido noticia durante esta semana.
En la calle hablan.
Bueno, aumentan los incendios forestales en las regiones de Aguadilla y Ponce, un tema que está intrínsecamente relacionado a lo que vamos a hablar hoy, porque todo está relacionado. Escasea la mujer en la política sureña, yo diría que en el país, en el archipiélago completo. Hay una noticia que establece que hay unas 65 personas de 14 pueblos de la región sur central que buscan ser candidatos o candidatas a alcalde en los próximos comicios, pero tan solo 13 son mujeres, dos de ellas incumbentes en Salinas y Patillas, reportó el periódico Es Noticia. Destacamos que de los 78 municipios, tan solo 9 son liderados por alcaldesa, en un país en el que yo creo que ya vamos por más de la mitad. Somos mujeres, pero en temas relacionados, en días recientes estuvo de visita Ada Colau. Si son municipalistas de corazón como yo, saben que la exalcaldesa de Barcelona, quien fue alcaldesa del periodo 2015 al 2023, bajo la coalición electoral Barcelona en Común, es un gran referente del nuevo municipalismo. Ella estuvo en Puerto Rico invitada por el Proyecto 85 para hablar precisamente de su experiencia como la primera mujer en ocupar el cargo en Barcelona. No solamente la primera mujer, una mujer de clase baja, ¿verdad? No del establishment, y quien corrió bajo una coalición que tenía como lema: nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Yo pienso que una de las cosas más lindas que yo he escuchado. La visita de Colau nos logró evidenciar que la agenda municipalista no es tan solo indispensable para el bienestar de nuestra gente, sino que es altamente viable, y logró propagar la importancia del municipalismo ante diferentes audiencias y en diferentes espacios. Fue una visita realmente que ayudó ayudó mucho a la efervescencia de este tema municipalista. Durante su visita, Colao recomendó la regulación de los alquileres a corto plazo, algo que sabemos que es una necesidad increíble en Puerto Rico. Recientemente participamos del evento Nos Quedamos y tuvimos un programa hablando aquí sobre eso. Nos acompañó el alcalde de Fajardo, quien compartió que en su municipio 3,000 unidades que antes eran unidades de vivienda de interés social, ahora son Airbnbs, así que hay que regularlo. Y en el tema que profundizaremos hoy, proyectos de energía renovable podrían afectar la seguridad alimentaria si utilizan terrenos agrícolas.
El tema de la semana.
Bueno, y ahora con esa transición musical, porque nos gusta ponerle musiquita y feeling, tenemos ahora, empezando el programa, con estos grandes invitados de lujo. Como les mencioné, por llamada tenemos al profesor David Sotomayor Ramírez y en el estudio al abogado Gabriel Meléndez Cardona. A simple vista, podemos establecer que aumentar la generación de energía renovable en la isla podría parecer una buena idea, ¿verdad? Todos sabemos la gran dependencia que tenemos de combustibles fósiles, energía limpia, sabemos cómo se siente cuando recibimos el bill de la luz en buen español. Sin embargo, de acuerdo a los datos del Censo Federal Agrícola del 2017, en los últimos 60 años que se han censado en el país, se ha perdido en Puerto Rico alrededor del 70% de sus tierras agrícolas. En adición, del 2007 al presente, el promedio de la pérdida fue de más de 67,600 cuerdas. Y el inventario actual de tierras agrícolas es de tan solo un 22% del territorio. Imagínense eso. Es una proporción que resulta ser más baja que la de Estados Unidos y que el promedio mundial. Hay 18 proyectos privados de energía solar propuestas que fueron recientemente aprobados por el gobierno central y la Junta de Control Fiscal, que realmente entendemos que no van a lograr su cometido, porque al final del día van a poner en jaque el futuro de las tierras agrícolas y de conservación, principalmente en el área sur de la isla, como en Salinas, Guayama, Santa Isabel, Guayanilla, Guánica, Lajas y Cabo Rojo. Y ese es el enfoque que vamos a tener para el programa de hoy. Estos son los programas de energía de escala industrial y cómo afectan a los municipios, pensando nuevamente, como ve la Liga, los municipios como el área geográfica. Así que vamos a empezar con Gabriel. Gabriel, bienvenido. Ahora les toca a ustedes la mayor parte de la conversación y a nosotras las preguntas. Sabemos que el puente ha estado aquí, pero si por casualidad hay algún o alguna radio escucha que no sabe del gran trabajo que están haciendo ustedes, cuéntanos rapidito qué es el puente.
Mira, pues el puente es una organización que comienza en Nueva York, parte de la diáspora de Puerto Rico, ¿verdad? Se organiza y se enfoca en lo que es el liderazgo de jóvenes y la justicia social. Eso, como mencioné, en 1982, ya en el 2013... comienzan en Puerto Rico, ¿verdad?, diferentes iniciativas, y tenemos tres áreas principales, que es el área de política pública, esa es pues mi área. Tenemos lo que es el componente comunitario, que se ve principalmente como los oasis energéticos, ¿verdad?, y el aumento de resiliencia en las comunidades. Y tercero, entonces tenemos el área que trabaja con jóvenes, que es educación y desarrollo de liderazgo. Pero entonces, ¿verdad?, en Puerto Rico pues tenemos ese enfoque un poquito más enfocado en lo que es el cambio climático y la justicia climática.
Me encanta. Nosotras en la Liga admiramos y respetamos y citamos mucho el trabajo que ustedes hacen en el puente. Sabemos que cuando son asuntos de justicia climática, ustedes son el referente. De repente dijiste que se enfocaban en jóvenes. Yo me sentí identificada, pero claro, porque aunque Puerto Rico dicen que estamos envejeciendo y que la edad media son 45, 46 años, como esa es mi edad y yo me siento nena, pues estamos todavía. Los jóvenes, como que todavía, permanentemente, estamos siempre vigentes. Bueno, y aprovechando que tenemos al profesor Sotomayor en línea, profesor, cuéntanos un poquito acerca de qué es la coalición Tierras para la Agricultura y Techos para Energía.
Sí, saludos, Gabriel, que hace tiempo que no te veo personalmente, y saludos a Cristina y Paloma, claro, conociéndolos en la mañana de hoy, en la tarde de hoy. Esta coalición se forma en respuesta de el intento del gobierno de establecer estos proyectos de energía solar a escala industrial en terrenos agrícolas. Cuando empiezan a salir las noticias en la prensa, pues empiezan a unirse las voces que estaban preocupadas a través de esta coalición, y entonces se forma la primera demanda contra el gobierno para solicitar información. Y es donde se una vez el tribunal ordena que se libere la información, es que nos empezamos a enterar dónde es que están ubicados los 18 proyectos planificados en el tramo 1 del proceso de transición a energía renovable. Así que esta coalición es un grupo que se forma espontáneamente de distintos trasfondos, ¿verdad? En el caso mío, de la perspectiva académica, mi área de trabajo es el fertilidad de suelos, manejo de los suelos, y trabajo con la organización con el fin de ayudar en identificar los terrenos aptos para la agricultura y que no se utilicen para generar energía, que es un uso alterno no agrícola.
Sí. Y tenemos estas propuestas, estos proyectos de energía de escala industrial, ya están prácticamente financiados, hubo unos esfuerzos de detenerlos. Gabriela, a ver, tú que estás aquí con nosotros y después vamos al profesor. Cuando la gente escucha que hubo una iniciativa o un esfuerzo colectivo como el de la coalición, a la cual nosotras nos unimos, ¿verdad?, participando del Mandamus, porque entendemos que hay que proteger los suelos agrícolas, que podemos trabajar con un desarrollo que propenda desde la economía del bienestar, que proteja a nuestros ciudadanos, pero alguien que nos está escuchando puede decir, pero es que esta gente se opone a todo. ¿Por qué oponerse a esos proyectos?
Sí, mira, ¿verdad? Estos proyectos así a escala industrial tienen múltiples consecuencias. Pues, ¿verdad? No quiero decir que todas negativas, pero obviamente, pues sí, nosotros estamos principalmente preocupados con lo que son las escorrentías, ¿verdad? De agua, ese cambio al uno compactar el suelo, ¿verdad? No drena ya y eso altera el flujo de agua. Eso es una de las razones por las que hemos estado viendo en la comunidad del Coquí, en otros lugares, ¿verdad? El Coquí queda en Salinas, para quien no sepa, cómo ha aumentado la intensidad de las inundaciones, ¿verdad? Si uno quizás escucha la otra parte, va a decir que eso es un área inundable, ¿verdad? Pero, pues sí, era un área inundable, pero las personas que viven allí, ¿verdad? Algunos de ellos llevan sobre 50 años habitando esta área y sus ancestros también. Y, ¿verdad? Y conocen la intensidad y realmente hemos podido visitar las casas y ver las marcas de hasta dónde llegó el agua, ¿verdad? El sedimento. Así que realmente tiene varios efectos. Además de eso, afecta lo que es la soberanía alimentaria, definitivamente, porque, ¿verdad? Nos limita, básicamente, vamos a decir, destruye estos suelos para la posteridad, lo inutiliza. Al instalar este tipo de placas con todo lo que esto conlleva, y además de eso también tiene impacto en lo que es el acuífero del área, ¿verdad? Como mencionar, el compactar el suelo no drena, por lo tanto no percola el agua hacia el acuífero. Estos son tan solo algunos de las consecuencias.
¿Verdad? Yo venía en una conversación hablando del asunto de cómo ignoramos las externalidades. De repente nos enfocamos y las personas pueden decir, bueno, un proyecto de placas solares es importante, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Profesor, no sé si usted quería aportar algo.
Sí, yo creo que lo que mencionaste en la introducción de que nosotros tenemos nuestro territorio es pequeño y dentro de ese territorio pequeño, pues nuestra proporción de área agrícola es pequeña, es un 22%, mientras que a nivel mundial está cerca de un 45% del área agrícola. Así que nosotros estamos en desventaja no solamente por nuestro poco territorio y nuestra proporción pequeña de la agricultura. Dentro de eso, estamos importando sobre el 80-85% de lo que nosotros estamos consumiendo. Por lo tanto, necesitamos espacio necesitamos expandir nuestra área agrícola, nuestros terrenos, usar los terrenos que están disponibles para la producción agrícola. Y da la casualidad que estos proyectos de energía solar compiten por el mismo recurso que la agricultura, que es la tierra y el sol. Es decir, para producir un megavatio de energía se necesitan cerca de 4 cuerdas en paneles directamente, paneles solamente, sin incluir caminos, baterías o áreas de acceso, que cuando se incluye todo eso puede llegar a entre 6 y 8 cuerdas por megavatio. Imagínense lo que se puede producir en 6 o 8 cuerdas en términos agrícolas, ¿no? Así que eso es el factor más importante, es que compite por el mismo recurso, que es tierra y la energía solar.
Y nosotros hemos recibido mensajes, y esto es una pregunta para ambos, de que es cierto que en Puerto Rico se importa el 85%, pero es así, no hay otra opción, no es viable lograr una soberanía alimentaria, así que quería ver cómo reaccionaban a eso, porque es este discurso de que no tenemos suficiente terreno para producir lo que necesitamos consumir, pero sí para las placas.
Yo voy a permitir que el profesor explique mejor.
Gracias, Gabriel. Me parece totalmente falso. Puerto Rico, aunque tiene poca área agrícola, todavía esa área agrícola puede satisfacer gran parte de los requisitos nutricionales y calóricos de nuestra población. Yo tengo análisis numéricos donde demuestran cómo podemos ser autosostenible en muchos cultivos y el área, o sea, análisis que tenemos del área que necesitamos para satisfacer esa demanda de comida. O sea, que es falso que no podemos producir nuestra comida. Inclusive, si estamos en un 80% y llegamos a un 20 o 30% de importación, yo creo que eso está a la par con lo que otros países están logrando.
Sí, estoy pensando, ¿verdad?, escuchando a Gabriel y a David y Cristina, que esto es como dice mi mamá, despedir un santo para vestir a otro. Porque sabemos que el problema es complejo, ¿verdad? Las crisis que estamos enfrentando como comunidades, como municipios, como país, ¿verdad? El cambio climático, también cómo se interrumpen, ¿verdad?, las cadenas alimenticias con la importación, la guerra, ¿verdad?, los diferentes movimientos que están habiendo en otros países. Así que es casi como estamos tratando de atender un problema, ¿verdad?, que nos está trayendo la crisis climática, reducir la contaminación, ¿verdad?, ambiental, pero por otro lado, ¿verdad?, estamos afectando con las inundaciones, estamos afectando nuestra sustentabilidad alimenticia.
Sí. Bueno, y yo este comentario se lo devuelvo como pregunta a Gabriel y al profesor, porque a mí no me queda claro que, ¿verdad? Y uno nunca sabe por qué la gente hace las cosas que hace, pero cuando uno ve estos proyectos y ve que están sobre terrenos agrícolas que se supone que estén protegidos en el plan de uso de terrenos que se aprobó por el gobierno de Puerto Rico, que es la ley, de repente para unas cosas Puerto Rico es un país de ley y orden y tenemos que honrar los acuerdos, la privatización, pero para otras no. Entonces, estoy de acuerdo contigo porque no accionamos desde la complejidad y pensamos, bueno, voy a resolver esto. Pero yo creo que aquí los grandes ganadores realmente son los que están... ¿Quiénes son los grandes ganadores de este proyecto? Y esto es una pregunta para el que quiera contestar.
Mira, ¿verdad? Pues quizás no tenemos tan claro la respuesta, pero diríamos que son esos intereses, ¿verdad? Que a veces no les vemos las caras, a veces los políticos, ¿verdad? O los alcaldes, las alcaldesas simplemente son... terminan dando la cara. Pero, por ejemplo, la finca solar, o sea, industrial más grande, ¿quiénes son los dueños? La misma gente de AES, ¿verdad? Así que son quizás estas caras políticas que asociamos, que se juntan entonces con los intereses de compañías privadas, principalmente, para, ¿verdad?, tomar riendas de lo que es el sistema eléctrico de Puerto Rico. Pero definitivamente un negocio bien lucrativo para quienes están detrás, para los vendedores de energía, porque están vendiendo a unos precios muy altos, ¿verdad? Que no son la norma.
¿Lucrativo para ellos? Negativo quizás, ¿verdad? Esperamos que sea negativo para el resto del país. Esa es la...
Sí, definitivamente, por las distintas consecuencias que tiene sobre el país, como mencioné, desde afectar al acuífero, a incrementar las inundaciones... ¿verdad? La pérdida de tierras agrícolas Y sin embargo, pues hay unos intereses detrás que se están lucrando y favorecen esto como la alternativa en Puerto Rico.
Y tengo aquí un informe, ¿verdad?, que publicó el mes pasado el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que llegaron unas conclusiones bastante interesantes. Quería verificar si el profesor nos podía decir este informe, ¿a qué conclusiones llegaron? Y después tengo una pregunta de seguimiento que tiene que ver con los techos y el espacio. Así que, profesor, ¿nos puede dar un resumen de este informe que publicó el Departamento de Energía de los Estados Unidos?
Wow, pues ese informe es el producto de más de 2 años de trabajo entre laboratorios del Departamento de Energía, del National Renewable Energy Laboratory, y una serie de residentes de Puerto Rico que participamos en una serie de reuniones proveyendo insumos a estos investigadores. Me parece que es el grupo de trabajo pues más capacitado, ¿verdad?, que existe en gran parte del mundo, que trabajan en temas de energía renovable. Y el objetivo de ese grupo de trabajo era, y es continúa siendo, me parece, porque aunque rindieron informe, pues se siguen haciendo algunos trabajos, es qué hay que hacer, qué tenemos que hacer como país para lograr las metas de 100% de energía renovable. Es un informe de sobre 800 páginas, con sobre 9 capítulos, algunos bien técnicos orientados a la parte de cómo se mueve la electricidad, lo que hay que hacer en términos de capacidad eléctrica y tecnología para hacer las conexiones y demás. Y la parte que más me interesa es el capítulo 4, que tiene que ver con el uso de la tierra. Y ellos modelaron varios escenarios en donde demostraron que Puerto Rico tiene, o cuál es el potencial de generar energía a través de los distintos escenarios, es decir, energía distribuida, lo que sería en estructura, generar energía en estructuras o techos, y lo que se conoce como utility scale, que es energía solar a escala industrial, utilizando terreno. Y el informe demuestra pues que hay suficiente capacidad para generar energía en techos, y no solamente suficiente, sino sobrepasa el consumo de energía, y que no es necesario utilizar terrenos y menos terrenos agrícolas. O sea, que ellos hacen demuestran que con la estructura pues podemos generar suficiente energía para satisfacer la demanda.
Y profesor, ¿por qué cree que no se toma en consideración utilizar los techos o estructuras ya establecidas para usar como base para montar estas placas solares?
Bueno, yo trabajo en la agricultura, y yo lo veo como académico, y lo veo como parte del público en general, ¿no? A mí me parece que los sectores de energía y agricultura son sectores esenciales, frágiles y vulnerables. Y cada uno tiene un perfil distinto, ¿no? Pero es valorado en forma desproporcional por la sociedad. Me parece que nosotros como comunidad puertorriqueña valorizamos más la energía que el sector agrícola, ¿no? Claro, sufrimos, ¿verdad? Sufrimos por los apagones, a nosotros no fue la electricidad el domingo, una actividad que teníamos bien importante acá en Mayagüez, o sea, que lo estamos viendo, ¿verdad? A diario. Pero no vemos ese tema de cómo la comida cada vez más cara, cómo cada vez menos diversa, cómo cada vez viene de sitios más distantes, de menor calidad. Entonces esas cositas van pasando desapercibido porque pues tal vez no nos conformamos con lo que vemos. Entonces tal vez es que tenemos ese problema como sociedad, que vemos ambos sectores en una forma distinta.
Sí, y hay una cita, profesor, que leímos de usted recientemente que nos encantó, y lo cito: mi gran temor es que en el afán de crear una gran industria de energía verde, de energía renovable, destruyamos un recurso que no es renovable. Entonces, ¿cómo se vería un Puerto Rico con energía renovable en armonía con la agricultura? ¿Es posible o es algo que es inviable, como dicen los detractores de estos esfuerzos?
Gracias por recordarme esas palabras, no me acordaba.
A veces uno dice cosas bien lindas y hay que recordar, nos las tienen que recordar porque esa cita está espectacular.
Muchas gracias. Nada, yo lo veo totalmente compatible en el sentido de que la generación de energía puede ir en las estructuras y la agricultura puede ir en las tierras, o sea que es perfectamente compatible. En ese sentido, el decir que hay compatibilidad entre poner placas solares y entre medio de las placas solares hacer agricultura con lo que llaman agrivoltaico, yo no estoy muy seguro. De poder se puede. Por ejemplo, yo puedo producir pimientos o unos tomatitos en el patio de mi casa. La pregunta es si eso realmente es agricultura y si eso realmente va a contribuir a mejorar la seguridad alimentaria del país.
Pensando en eso, yo todavía me acuerdo después de María cuando hacíamos la fila, ¿verdad?, para buscar comida en algún supermercado y los que nos vinieron a saber fueron los agricultores locales, ¿verdad?, que vendían en los carritos y luego tenían unas cajas disponibles. Pensando, ¿verdad?, cómo también tenemos que traer eso a nuestra realidad. ¿Y cuáles son los municipios, ¿verdad?, Gabriel o David, que se están considerando para estos proyectos, si nos pueden indicar?
Mira, pues, ¿verdad?, muchos de ellos, por los requisitos que, ¿verdad?, que, no, redundantemente, lo que requiere este tipo de instalación son unos terrenos, ¿verdad?, llanos, amplios, sin, ¿verdad?, con un grado de pendiente particular, no puede, por decirlo así, no puede estar demasiado inclinado, y que, pues, a la vez coincide con esos terrenos agrícolas en Puerto Rico, ¿verdad? Pudiésemos quizás hablar de otros espacios que, ¿verdad?, que no lo menciono yo, lo menciona la propia Ley de Política Pública Energética, como los espacios contaminados, ¿verdad?, vertederos ya clausurados, que tienen ese mismo de perfil de terreno, ¿verdad?, de suelo, un área, ¿verdad?, lisa, por decirlo así, sin pendiente pronunciada, expuesta al sol, y, ¿verdad?, un espacio así amplio sin, y que a la misma vez lo que beneficia de esto es que un lugar donde realmente no se puede, ¿verdad?, desarrollar, tú no vas a hacer, pues, unas viviendas encima de lo que era un vertedero, no va, no es un espacio de recreación, así que una de las formas de utilizar esos espacios, por ejemplo, pudiese ser, ¿verdad?, haciendo parques solares en esas áreas, pero, ¿verdad?, limitado, como mencioné, a esos lugares que cumplan con el perfil indicado, pero no, ¿verdad?, en los suelos más fértiles de Puerto Rico.
Pronto se va a estar uniendo con nosotros un alcalde con quien vamos a estar hablando, ¿verdad?, con el alcalde de Atillo, el honorable Carlos Carlitos Román, y queremos hablar con él un poco porque mucho se habla del rol de los alcaldes y las alcaldesas en esto, pero al final del día estos son decisiones que se toman en el gobierno central, ¿verdad?, se pueden dar unos endosos, y yo como municipalista que soy siempre me gusta contextualizar las cosas. Yo creo que los alcaldes y las alcaldesas de Puerto Rico están haciendo muchas cosas muy bien, pero tienen muchas prioridades que atender, y uno que no es experto en energía renovable ni en nada de eso, de repente quizás puede escuchar, bueno, 18 fincas es más fácil que hacerlo en techos, ¿no? ¿Qué ustedes le dirían bueno, y ya mismo vamos a tener al alcalde en la línea, lo están llamando, pero ¿cuál sería el mensaje para los alcaldes, para las alcaldesas, como una invitación a un consenso, a un diálogo, de que hay otra manera de hacer las cosas, no solamente porque ustedes lo dicen, que son los expertos del patio, y a veces desafortunadamente necesitamos que venga gente de afuera a decirnos lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero no son solamente ustedes, no son ustedes como líderes, como abogados, como ambientalistas, como personas comprometidas con el país lo que lo están diciendo. Es el mismo Departamento de Energía Federal de los Estados Unidos que está diciendo que es posible. Entonces, ¿cuál sería esa invitación?
Cristina, fíjate, en la página 170 del informe, y se identifican los municipios que tienen mayor capacidad, es decir, más terrenos aptos para el establecimiento de estos proyectos. Y da la casualidad que para mí caen en dos tipos de clasificaciones, como dice Gabriel, áreas abiertas, pendientes menos de 10%, no conflijan con carreteras o cuerpos de agua. Algunos tienen acceso a riego, y estos son Salinas, Santa Isabel, Atillo, Isabela, Cabo Rojo y Aguadilla. Son municipios unos que tienen mayor ingreso per cápita que otros, ¿verdad? Pero municipios principalmente agrícolas y dedicados al turismo, Aguadilla, Isabela, ¿no? Cabo Rojo y a la agricultura. Así que esos son los municipios que se han identificado con mayor potencial para generar energía a escala industrial y son los que posiblemente los desarrolladores le tengan el ojo puesto a gran parte de esos terrenos.
Bueno, y ya con nosotros el honorable Carlitos Román, alcalde de Atillo, uno de mis municipios favoritos por su expansión geográfica, es como unas montañas hermosas. Alcalde, encantada de tenerlo aquí con nosotros.
Muy buenas tardes para toda la radio audiencia, muy buenas tardes para todos, de parte de acá de la Administración Municipal de Atillo. Reunido en este momento estaba ahí con una figura sumamente importante acá en el pueblo de Atillo, nuestro exalcalde Juan Luis Cuevas Castro y el historiador Pedro Ríos, que me acompaña hoy. Estábamos en una pequeña reunión acá dialogando varios asuntos de interés para nuestro amado Atillo del Corazón.
Qué bueno, alcalde. A mí me consta que desde los municipios en Puerto Rico, desde los gobiernos locales, se encaminan grandes esfuerzos y que no siempre en ocasiones, ¿verdad?, estamos de acuerdo en todo, pero me parece que en esta ocasión hay espacio para buscar un consenso. Queríamos, no sé si nos había estado escuchando, pero queríamos saber de usted cuál es la posición suya en cuanto a estos proyectos de energía renovable, qué usted ha pensado acerca de la posibilidad de que estos proyectos se ubiquen en los techos sin tener un impacto en el terreno agrícola. Sabemos que Atillo es el hato, ¿verdad?, ganadero de Puerto Rico por excelencia. Pienso que sigue siendo así. Entonces, como alcalde del municipio de Atillo, ¿cuál es su punto de vista acerca de esto que estamos hablando?
Bueno, ciertamente sabemos que el concepto de energía renovable tiene una función sumamente importante y particular en términos que ayuda a preservar lo que es el ambiente. Sabemos de buena lid estos proyectos, pues lo que hacen es prácticamente limitar el uso de combustible fósil que crea contaminantes, y nuestra intención y nuestro interés es todo lo que redunde en bienestar para nuestros constituyentes, para nuestra gente atillana, ¿verdad? Y no tan solo de Río, de Puerto Rico, porque eso es expansivo a todo Puerto Rico. Ciertamente todos estos proyectos que son de envergadura tienen que correr por unos procesos de evaluación. En el caso, como bien usted menciona, los terrenos de Atillo en su mayoría son terrenos que se conservan y se preservan en carácter agrícola. Es la capital hoy por hoy de la industria lechera, con los campos y terrenos más hermosos, ¿verdad?
Sí, de acuerdo.
Sin menospreciar la hermosura que tiene nuestro amado Puerto Rico a lo largo de los 77 municipios adicionales. Atillo es un pueblo bendecido y este tipo de proyectos, pues nosotros tendríamos que pasar por las evaluaciones correspondientes de impacto ambiental y de desarrollo para poder, ¿verdad?, tomar una determinación, ¿verdad?, final sobre estos asuntos. Pero en estos tiempos ciertamente se está visualizando todo lo que tiene que ver con este tipo de energía, porque reduce los gases y los contaminantes que los combustibles tradicionales pues tienden a afectar.
Muy bien. Yo creo, alcalde, que y tenemos aquí a Gabriel, no sé si quería reaccionar.
No, ¿verdad? Lo único que así que pudiese mencionar es, pues nada, hemos estado tratando de insertarnos en esos procesos de permisos, ¿verdad? Esas declaraciones de impacto ambiental y toda esta, ¿verdad?, regulación que se supone que es lo que rige este tipo de desarrollo. Pero el problema es ese, que, ¿verdad?, no están haciendo están haciendo caso omiso a las regulaciones. O sea, ya existe un plan de uso de terreno que dice cuáles terrenos están, ¿verdad?, separados para la actividad agrícola. Y, por ejemplo, muchos de esos terrenos, varios de esos terrenos estarán en Atillo. Sin embargo, estos desarrolladores insisten en ir por encima de estas regulaciones, ¿verdad?, de estas clasificaciones, ¿verdad? Pues si uno compra un terreno que uno sabe que es residencial y uno pretende hacer algún tipo de actividad industrial o comercial, ¿verdad?, uno puede quejarse, porque uno sabe lo que hay una diligencia que uno tiene que hacer antes de comprar ¿verdad? Una propiedad y proponer un uso. Entonces, ellos se quejan, ¿verdad? Principalmente los proponentes de que pues ellos invirtieron dinero y que eso sería muy costoso moverlo y todo esto, pero pues realmente es una responsabilidad de ellos que están tratando de ir por encima de lo que es la reglamentación, no están haciendo las declaraciones de impacto ambiental. Así que, ¿verdad? Por ese lado es un desastre,
sí.
Diría.
Sí, no, sí. Y yo, alcalde, pienso que escuchándolo, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con la belleza de los terrenos de Atillo, sobre todo cuando vemos las vacas que uno va en el carro, ¿verdad? Y lo digo por Paloma también, que le encantan. Pero yo pienso que hay espacio, ¿no?, para buscar unas soluciones, y me parece que quizás aferrarnos a una conversación que tenga como punto de partida el informe comisionado por el Departamento de Energía Federal podría ser un buen punto de lanza para sentarnos en una mesa y ver que hay maneras de hacer las cosas que sean cónsonas sin unas externalidades que no estamos viendo, ¿verdad? Porque de repente podemos pensar, 18 placas hace falta, pero el impacto que esas 18 fincas van a tener no necesariamente se van a sentir mañana, pero sí se van a sentir, yo creo que más rápido de lo que podríamos pensar.
Y una aclaración rápida, ¿verdad? Son 18 proyectos de este primer tramo, son 6 tramos. Oh. Así que, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser 18 proyectos por tramo, pero si cogemos eso como ejemplo, pues multipliquen y ustedes pueden imaginar la cantidad de parques solares industriales que van a haber en Puerto Rico.
Alcalde, no sé si...
Ciertamente hay que evaluar todo lo que lleve las reglamentaciones correspondientes para la utilización de esos terrenos. Yo creo que todo tiene la posibilidad siempre y cuando se cumpla con los requisitos de ley correspondientes, no sobrepasando los mismos. Así que todo hay que sentarse a evaluarlo, ¿verdad? Como bien usted dice, sentarse a la mesa con toda la información y buscando el bienestar y todo lo que sea consono para también lo que son nuestros constituyentes y nuestra gente.
Así mismo. Alcalde, pues le agradecemos por su tiempo, por estar aquí. Le enviamos un saludo a sus compañeros. No sé si tiene algún anuncio que hacer de Atillo, alguna actividad, algo que quieran compartir, alguna invitación a que paseemos por allá.
Ciertamente invitamos a todas las personas que nos escuchan a hacer turismo interno acá para el pueblo de Atillo. Atillo es un pueblo bendecido por Dios con unas áreas muy llamativa, ¿verdad? Podemos hablar acá en el área de la costa, tenemos lo que es la playa Sardinera, tenemos el Gran Parque del Norte, las facilidades también que hay del hotel municipal.
Sí. Me he quedado en el hotel municipal.
Es correcto, y tiene, ¿verdad?, toda un área gastronómica se pueden visitar. Adicional, es un pueblo donde pedimos que revise nuestra página de gobierno para que se informen del sinnúmero de actividades culturales que se realizan en nuestro pueblo. Es el pueblo quizás donde más festivales culturales realizamos. Todos van cifrados a lo que es la cultura y tradición de nuestro amado Atillo del corazón. Así que invitamos a que hagan turismo interno acá en Atillo, Puerto Rico, capital de la industria lechera.
Me encanta escuchar eso, alcalde, y en la Liga siempre defendemos la agenda que impulsan los gobiernos locales de la cultura y del entretenimiento, porque si bien hay personas que pueden ser detractores y decir, ay, que mucho gastan, la realidad es que el acceso al arte, a la cultura, es un asunto de justicia y de equidad, así que felicitamos al municipio por esa gran agenda cultural que tienen. Saben que este espacio de agenda municipal lo tienen disponible para cualquier anuncio que quieran hacer, así que esperamos tenerlo pronto.
Sumamente agradecido, Dios bendiga a Puerto Rico y Dios bendiga a ti, yo del corazón.
Gracias. Bueno, y con eso y esta conversación tan rica que hemos estado teniendo en esta primera parte, nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más invitados de lujo y nos quedamos con los que ya tenemos para ver cómo movemos esto. ¡Huepa! Gracias por continuar con nosotros. Esto es Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Mi nombre es Cristina Miranda Palacios, su directora ejecutiva. Conmigo hoy en los estudios, una de las querendonas, todos son querendones en el equipo, está Paloma Torres Dávila. Nos acompaña también Gabriel, quien es el director de Política Pública del Puente. Nos acompaña también un profesor que está con nosotros desde Mayagüez y se une ahora a la conversación una gran líder y una gran luchadora de todo lo que tiene que ver con la justicia ambiental en Puerto Rico. Ruth, bienvenida a Agenda Municipal. está por ahí. Yo creo que el eclipse, pero Ruth está por ahí. Viene por ahí, me están dando señales. Bueno, en lo que entra Ruth, Gabriel, estábamos hablando contigo del asunto de la urgencia. Déjame, antes de ir contigo, en lo que entra Ruth, Paloma, estábamos hablando con el alcalde y algo que se nos olvidó mencionar al aire es algo bien importante que tú trajiste durante la pausa y que creo que es importante decirlo antes de que se una Ruth.
Sí, el asunto de que estos proyectos, ¿verdad?, vengan o no vengan, son los alcaldes, los municipios locales, los que tienen que bregar con el impacto de esto, ¿verdad?, con las consecuencias. No hablaban de inundaciones, no hablaban de la sustentabilidad alimenticia, y entonces nosotros en el trabajo que hacemos con municipios, algo que nos menciona es que cuando se ha privatizado, por ejemplo, la red de energía eléctrica, han tenido, ¿verdad?, más dificultades respondiendo a las necesidades ante los apagones con sus constituyentes, así que siempre tener en mente que somos los alcaldes los que tienen que manejar el impacto de estas redes, aunque sean privadas.
Sí, y ahora sí, con nosotros continúa el profesor David Sotomayor Ramírez y se une Ruth Santiago, quien es miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca. Ruth, bienvenida a tu casa, Agenda Municipal.
Saludos a todas y a todos y a todas las personas que nos escuchan. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ruth, estábamos hablando aquí con Gabriel en el estudio y con el profesor en línea. Acabamos de tener al alcalde de Atillo. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu rol en este Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca y cómo tú ves este proceso que se está dando, yo diría que aceleradamente, ¿verdad?, de las fincas de placas solares.
Sí, bueno, en el Consejo comenzó a principios del 2021 con la nueva administración en el gobierno federal, se constituyó y nos invitaron a alrededor de 25 personas de distintas jurisdicciones de Estados Unidos y pues entramos en funciones, hicimos nuestras primeras recomendaciones, que el rol es ese, ¿verdad?, que hagamos recomendaciones conforme una orden ejecutiva para atender lo que es la crisis climática. En esa primera versión, ¿verdad?, esa primera tanda, ¿verdad?, de recomendaciones en mayo del 2021, enfatizamos mucho y hubo consenso unánime en el grupo de apoyar lo que es los sistemas de energía renovable en techos o en el punto de consumo o sobre espacios construidos, ¿verdad?, para darle, por muchas razones, ¿verdad?, para brindarle a la ciudadanía, a los negocios, a las instituciones, etcétera, ese acceso inmediato, ¿verdad?, a la energía a través de esos sistemas solares con baterías, sistemas de almacenamiento de energía, y especialmente, pues, obviamente lo enfatizamos mucho en el caso de Puerto Rico por las experiencias que hemos tenido con especialmente huracanes que destruyen lo que son las líneas, ¿verdad?, las líneas, las torres, los postes, y las inundan las subestaciones. Gran parte de esa infraestructura está acá en el sur, yo estoy ubicada en Salinas, y entonces se queda, ¿verdad?, muchas veces casi todo Puerto Rico sin energía eléctrica cuando se las tormentas interrumpen, ¿verdad?, el paso de la energía a través de esa infraestructura. Así que eso ha sido, ¿verdad?, y reiteradamente, ¿verdad?, en distintas versiones de las recomendaciones hemos enfatizado eso, que la transformación del sistema eléctrico en Puerto Rico debe incorporar prioritariamente, ¿verdad?, darle acceso universal, ¿verdad?, especialmente a las personas de bajos ingresos con ayuda directa del gobierno federal, en lugar de usar los fondos de recuperación de desastres para reconstruir lo mismo, centralizado y altamente contaminante. Uh-huh. Y también, pues, obviamente no sacrificar terrenos, especialmente agrícolas ni ecológicos.
Y profesora, Ruth, disculpe, qué importante tener voces expertas de Puerto Rico en un comité como ese, sobre todo cuando Puerto Rico encabeza la lista de todas las regiones globales clasificadas por el riesgo climático. Somos un archipiélago, somos una isla en desarrollo, no somos los principales aportadores, yo creo que eso es un disparate, pero no somos los que aportan principalmente las emisiones globales. Tenemos un 0.04 de la población del mundo, sin embargo, como archipiélago, como país, vamos a recibir más los impactos de este cambio climático acelerado. Lo vemos en las costas que ya desaparecen. Entonces, este trabajo es un trabajo medular para el país. ¿Usted cree que esta conversación está calando en Puerto Rico, que estamos conscientes de las implicaciones del cambio climático en nuestro país?
Sí, me parece que sí. Ahora mismo estamos experimentando hace un año, ¿verdad?, unos calores extremos, rompiendo récords de calor. La gente, yo creo que entiende bien claro que eso tiene que ver con la crisis climática, ¿verdad? Los océanos a nuestro alrededor, ¿verdad?, están sobrecalentados. Escuchamos la noticia hace poco de que esta temporada de huracanes promete, ¿verdad?, pero amenaza con traer más tormentas, creo que 17, muy por encima del promedio en términos de huracanes. Así que pienso que sí, que estamos más conscientes. Lo que a veces falla es la claridad en saber qué podemos hacer. Como mencionaste, somos un lugar que se impacta desproporcionadamente, ¿verdad?, en extremo, con esta situación de la crisis climática, pero buscando qué alternativas, pues a veces hay confusión. Y en eso, pues, hemos trabajado, ¿verdad?, pues en la sociedad civil, de grupos comunitarios, ambientales, profesores, ¿verdad?, académicos, pero también trabajadores, grupos sindicales, religiosos, también, y, ¿verdad?, distintos sectores de la sociedad civil para elaborar, ¿verdad?, una en conjunto, ¿verdad?, esta alternativa que conocemos como Queremos Sol, ¿verdad?, que propone básicamente dos cosas distintas, ¿no? Una es, o dos aspectos distintos en cuanto al desarrollo de nuestro sistema eléctrico. Uno es, pues, el cambio tecnológico hacia los sistemas especialmente renovables, especialmente solares, en conjunto con batería y en conjunto con programas de eficiencia y educación energética, ¿verdad? Ese tipo de cambios requiere que estemos bien orientadas y orientados, ¿verdad? Yo tengo un sistema solar en mi techo y he tenido que aprender. Hemos tenido aquí en la casa que aprender cómo manejarlo cuando, por ejemplo, no está el sol brillando tan fuerte, por ejemplo, con el huracán María en septiembre del 2022, tuvimos energía antes, durante y después, pero tomamos medidas para minimizar el consumo porque estaba gris y no queríamos que se agotara la batería ni el suministro. Así que ese es un componente, ¿verdad? Sí. Movernos hacia ese tipo de sistema e inclusive no solo las casas individuales, sino también los edificios pueden beneficiarse de eso a través de lo que se conoce como microredes de energía renovable, ¿verdad?, que es utilizando un poco las áreas alrededor de esas estructuras multipisos, sí, como los estacionamientos, etc.
Y tenemos al profesor Sotomayor y leímos una cita de él que nos gustó mucho acerca de, ¿verdad?, de que hay unos recursos que no son renovables. Y yo me pregunto, ¿verdad?, es que en ocasiones no hay una mirada a la planificación intencional, a pensar en que el sistema que tenemos, la gente dice que está roto. Yo pienso que el sistema que tenemos funciona a la perfección, pero funciona para beneficiar a quienes lo diseñaron. Entonces, las cosas que ustedes están proponiendo realmente para mí representan cambios estructurales, cambios al sistema, porque no se resuelve con una curita, ¿verdad? No se resuelve con algo. Entonces, profesor, desde su punto de vista de la academia, ¿cuál sería la invitación, ¿verdad?, de todo lo que está pasando en el país? ¿Cuál sería la invitación? ¿Son las microredes? ¿Es una combinación? ¿Depende de cada municipio? ¿Cuál sería la invitación?
Sí, me quedé con las ganas de tal vez preguntarle al alcalde sobre el proyecto Xerta que está planificado para Atillo, en el barrio Naranjito, donde hay 5 predios que totalizan 200 cuerdas para producir 60 megavatios, ¿no? Esos 60 megavatios es prácticamente un poquito más de lo que se produce en 2 meses con la tasa de expansión de sistemas distribuidos en techo. O sea, que en Atillo se está planificando desde el 2010 y todavía no se ha logrado, pero está en proceso, de sacrificar 200 cuerdas para producir 60 megavatios, y esos 60 megavatios se pueden lograr en 2 meses y medio poniendo placas en techo. Así que yo creo que ese es el mejor ejemplo para la pregunta.
Bueno, nosotros podemos ver cómo podemos coordinar una colaboración, una reunión con el alcalde, porque me parece que nos podemos sentar en una mesa a discutir varias cosas.
Sí, sería bueno que él tenga conciencia de este proyecto, porque me parece que es en un área que está, por lo menos la última vez que yo estuve por allá hace un par de años, dedicado a la producción de ganado para leche.
Sí, yo tengo hay unas preguntas acerca del estado de estos proyectos. ¿Cuán adelantados están? ¿Cuán atrasados están? ¿Cuál ha sido el proceso para montarlos, las vistas públicas? ¿Cómo ha sido ese proceso para propósitos de que la ciudadanía se entere de cómo se están encaminando estos proyectos? No sé si Gabriel quiere...
Sí, yo puedo mencionar y cualquier cosa complementan. Mira, pues eso ha sido parte del problema, ¿verdad? La no transparencia, ¿verdad? De todos los entes involucrados realmente, pero principalmente el negociado desde un inicio... ¿verdad? Negándose a proveer una información bien básica, que simplemente era la ubicación, la cantidad de generación, nombre del proponente, ¿verdad? Espacio a ocupar. O sea, ¿verdad? No estamos pidiendo nada confidencial. Así que realmente había una falta de transparencia, y esto da paso a que realmente no sepamos claramente dónde está cada proyecto. De esos 18 proyectos, ya se cayeron 7. ¿Verdad? Pues problemas de no lograron llegar a acuerdos con Luma para lo que es la transmisión, ¿verdad? La interconexión a la red. Así que ya se cayeron 7, hay 11. Entendemos que el más adelantado son, por ejemplo, el de Ciro y el de, pero ahí me corrige Tata, y el de AES, el de Clean Flexible Energy. Esos ya básicamente tienen placas en el suelo, pero nuevamente no están generando, no están proveyendo energía a la red todavía. Y no ha habido ningún tipo de proceso de vistas públicas, en todo caso, ¿verdad? Eso es lo que se estaba tratando de impugnar en el mandamus, pero los tribunales lo que nos dicen es que vayamos a OCPE, ¿verdad? A ese procedimiento administrativo, a intervenir, lo que, ¿verdad? Resulta no práctico.
Bueno, y nosotros vamos a ir cerrando, pero no sin antes agradecerle a Ruth y al profesor y a Gabriel que están aquí con nosotros, al alcalde. A mí esta conversación me llena de esperanza y me resuena con lo que estuvimos hablando con Ada Colau, que la mencionamos al principio del proyecto, una alcaldesa que ha impulsado una agenda municipalista. Y nosotras, con la nota esperanzadora, es que ustedes todos proponen educar para transformar, ¿verdad? Desde un liderazgo que sea colectivo, que sea participativo, que sea inclusivo. Y ese es el municipalismo por el que apuesta la Liga de Ciudades, un municipalismo que reconoce que un municipio es un área geográfica en el cual el alcalde, la alcaldesa, el gobierno local tienen un rol medular, importantísimo, pero no son únicos porque son parte de un ecosistema municipal que es mucho más amplio que esa alcaldía. Así que yo, de mi parte, le agradezco a Ruth, le agradezco al profesor, no, disculpe que siempre le digo profesores a los profesores, no puedo decir los primeros nombres, y a Gabriel, por eso es una una señal de respeto, pero que como que ahora todo el mundo se tutea, así que profesor, disculpe. Con eso les agradecemos su participación, reafirmamos que este espacio está aquí para ustedes cuando quieran comunicar y cuando queramos profundizar, porque estuvo la UPR de Río Piedras sin luz también esta semana, y de repente se arregló, pero hay mucho desasosiego, hay mucha incertidumbre en el país y tenemos que tener cuidado de no agarrarnos de estas falsas promesas que al final del día van a tener unas externalidades de las cuales muy probablemente no nos vamos a poder recuperar. Así que con eso les agradezco nuevamente su espacio y queremos cerrar con buenas noticias y actividades gratuitas que hay en nuestros municipios, porque siempre es importante también compartir todo lo bueno. Vuelve el Festival Tierra Adentro a la UPR de Utuado. Y esto, profesor, me imagino que quizás, no sé si es parte o lo sabe, pero con el objetivo de fomentar la agricultura, la sostenibilidad y la preservación de las tradiciones, la Universidad de Puerto Rico en Utuado llevará a cabo el Festival Tierra Adentro del 11 al 14 de abril en sus instalaciones. Durante este evento de 4 días van a haber conferencias, talleres agrícolas y una exhibición de más de 50 artesanos, y se llevará a cabo la venta de plantas y productos agrícolas, así como muestras de insectos y aves. Yo sé que los insectos son importantes, me quedo sin los insectos y me voy para la ave yo. Regresa además el Simposio de Educación Climática y Sociedad en su segunda edición para promover el diálogo sobre la crisis climática y educación y estimular la búsqueda de soluciones que adelanten la meta de construir una sociedad más equitativa ante el calentamiento global. Este simposio estará teniendo conversaciones en torno a políticas públicas, iniciativas comunitarias y prácticas educativas, y se va a llevar a cabo del 17 al 19 de abril en la Facultad de Educación de la UPR en Río Piedras, en donde ya se restableció el sistema de energía. Entonces, para los alcaldes, para los ayudantes que nos escuchan, organizaciones y sin fines de lucro, redactores de propuestas y los compañeros que están aquí con nosotros en el estudio, que trabajan también, aquellos que trabajen con fondos federales, les recordamos que ya en nuestra página web www.ligadeciudadespr.com tienen acceso al navegador de fondos federales. Es una plataforma gratuita que facilita el acceso a sobre 146 de fuentes de fondos federales y sobre 107 mil millones de dólares que están disponibles a proyectos para atender el cambio climático e infraestructura. Es un ejercicio que tiene una lista depurada de cuáles son las oportunidades de fondos que están disponibles para los gobiernos locales, la academia, las organizaciones, y que les ahorra a ustedes que nos escuchan el trabajo de sentarse a leer en cada una de las páginas de las agencias.
¿Cuánto tiempo, Cristina?
Nosotros sacamos el cálculo y le estamos ahorrando a cada equipo alrededor de 7 meses y medio de una persona dedicada en un 7.5 horas al día, 5 días a la semana sin vacaciones, así que les ahorramos ese ejercicio. Vayan a nuestra página ligadeciudadespr.com, es una herramienta que hemos lanzado gratuita porque queremos aumentar la cantidad de fondos federales que llegan directamente a la isla. Con todo el reconocimiento de la realidad política del país, esos fondos están ahí, así que hay que accederlo. Importante que lo accedan las personas que están comprometidas con una transformación equitativa en el país. Así que hagan como Paloma, que nos siguen en las redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Liga de Ciudades PR en Instagram y Twitter, como Liga de Ciudades de Puerto Rico en Facebook, y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube como Liga de Ciudades de Puerto Rico, en donde hoy precisamente tuvimos un webinar sobre la importancia de los espacios de juego y parques en los municipios, porque para la Liga de Ciudades el juego, la actividad lúdica, también es un asunto de justicia social y de equidad. Así que con eso cerramos el programa de hoy. Nuevamente, gracias a todos y a todas que nos acompañaron, con el recordatorio de que esto es Agenda Municipal de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización política que impulsa y cree firmemente en que una agenda municipalista es viable y necesaria en nuestro país. Nos vemos el miércoles que viene.
Muchas gracias.
Luisa 1320, síguenos en Facebook y completa tu newsfeed. Ve la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos ya.